Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 28 de juny del 2026. Avui El Suplement, tertúlia, amb Oriol Marc, Núria Orriols i Marc Molins. A les 10, la setmana tràgica de Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking Views, i el politòleg Toni Rodon. Avui que El Suplement anem fins al Baix Empordà per conèixer de més endins en Canyut.
A mi em va anar molt bé, que no hi hagués alcohol. Jo, de fet, venia el dia anterior d'haver promès que estaria una temporada llarga sense beure alcohol, perquè vaig tenir un periple, que està tot relacionat, i dic, hòstia, m'acaben de donar un premi. Deixo l'alcohol i ja, saps? Des de dalt ja volen un altre cop obrir la font picant. I no, vaig arribar allà a l'anunci, que et fan repetir molts cops l'escena. De fet, està ple d'aigua mineral i, en fi, d'altres begudes, diguem, com es diuen, refrigerios, no?
Isotòniques.
Isotòniques. I llavors, home, en algun moment m'hagués fotut una estrella per calmar-me, perquè, clar, és molt masoquista, això, no? Vull dir, voler-te fotre una canya, una estrella...
El ja famós Canyut de l'anunci estrella de cerveses, en realitat, el Xavier González Arnau, un artista i pintor amb un món interior fascinant. Aquesta setmana l'hem visitat en una masia al mig del bosc a tocar de Salrà. A les 11, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio, fem arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. Avui recuperem una entrevista d'aquesta casa de l'any 2001 amb Compay Segundo. També tindrem la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, les amigues de les arts, sempre amb les millors propostes gastronòmiques i serièfiles, a l'eclipsi del Suplement, les nits de l'actriu Mercè Arànega, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabé en el seu Demà ho deixo. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger. I seguim pendents de Veneçuela, on el balanç pel doble terratrèmol de dimecres supera els 1.430 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents. Entre els més de 50.000 desapareguts, la zona més castigada és l'estat de La Guaira, al nord de Caracas. Les autoritats n'han restringit l'accés i han desplegat efectius militars. Ho ha explicat el president de l'Assemblea Nacional Veneçolana, Jorge Rodríguez.
Yo sé que hay mucho deseo, muchas ansias de colaborar, mucho deseo de acompañar a las personas que hoy sufren en el estado de La Guaira. Pero eviten bajar al estado de La Guaira para poder facilitar el trabajo de rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros, que es un trabajo contra el reloj.
El govern espanyol ha actualitzat també el balanç de ciutadans afectats pels terratrèmols. Hi ha 6 morts confirmats, 133 persones desaparegudes i 14 de localitzades sota la runa. I l'ONU ha calculat que el doble terratrèmol podria acabar afectant gairebé 7 milions de persones a tot el país i provocar un cost econòmic equivalent al 6%, calcula, del Producte Interior Brut veneçolà. L'Iran i els Estats Units continuen intercanviant atacs al Golf Pèrsic mentre s'acusen mútuament d'haver vulnerat l'acord provisional de treva signat fa menys de 2 setmanes per posar fi a 4 mesos de guerra. La Guàrdia Revolucionària iraniana ha anunciat una operació conjunta de les seves forces navals i aeroespacials contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait i Bahrain. Els Estats Units també han estat atacant aquesta matinada diversos punts de l'Iran, i el president nord-americà Donald Trump ha acusat Teheran d'haver trencat treva en un missatge a la xarxa Truth Social, ha advertit que Washington podria ampliar l'operació militar i ha arribat a afirmar que si això passa, la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir, diu literalment. De la crònica política, Pedro Sánchez demana superar la corrupció i preparar ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. En la seva intervenció, el secretari general dels socialistes no ha fet autocrítica, admès que podria haver fet més, però també ha assegurat que sempre han estat contundents.
Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
Ha estat un comitè plàcid, sense veus discordants, i amb les úniques crítiques d'Emiliano García Page, que demana eleccions anticipades. Pel que fa a la crònica de successos, una dona de 80 anys ha mort ofegada a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la una del migdia quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. I un home ha resultat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons els Mossos, ahir a la tarda hi va haver una discussió i un dels implicats va disparar diversos trets contra un altre home que és el que ha resultat ferit. L'han traslladat a un centre hospitalari en estat greu, però no es tem per la seva vida. Els Mossos busquen l'autor dels trets per aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana. El govern d'Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials per als menors de 16 anys. Això després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte aquesta llei per evitar que hi accedeixin els adolescents. Ara el govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. El primer ministre australià, Anthony Albanese, ha defensat la reforma.
Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que poden fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
Segons el regulador australià que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. En esports, avui comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Aquesta matinada, l'Argentina ha eliminat Jordània per 3-1. En ciclisme, la catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra rellotge. En motor, Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. La cursa llarga d'aquest Gran Premi serà avui a les 2 del migdia, amb Jorge Martín des de la Pol i Marc Márquez sortint 7è. La cursa la seguirem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. També en motor, George Russell sortirà des de la Pol al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Demà, a les 3 de la tarda, es farà la cursa. En bàsquet, avui Catalunya juga un partit amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya.
El suplement, amb Roger Escapa. En guàrdia, amb Enric Calpena.
El mallorquí Joan Batista Picornell va ser un personatge fascinant. Va viure entre el segle XVIII i el segle XIX i va protagonitzar 3 revolucions i va arribar a ser el primer i efímer president de la República Independent de Texas. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, per treure'ns la son de les orelles, arriba l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Jo vull ser lunata per poder viatjar i conèixer tot l'univers.
No vull marxar al parc, papa, ni nara, ni mai.
Soc petit i aixerit, un cubet construiré i aviat a l'espai aniré.
Que puc anar a l'escola sense vosaltres? Vigilaré molt.
Els estels arribaré, les planetes dormiré, perquè ara ja van durar el cubet.
Mama, jo m'acordo de sabates, que ja soc molt gran.
Amb 4 llenes i un martell, 3 ampolles i un cot d'ell, el meu cubet construiré.
Els grans sou tan avorrits, mai no voleu jugar.
Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Diu Francesc Cotonucci. Imagineu un infant petit davant d'una escala. No és un aspirant suïcida. Està capacitat per encarar aquest perill i ho fa amb sentit de la responsabilitat i prudència per superar amb èxit la dificultat. Però si el protegim en excés, diu Tonucci, el posem en perill, perquè dificultem el seu creixement i la construcció de la seva autonomia i seguretat. Errors adults, segons Francesco Tonucci. Protegim massa els infants, escoltem prou els nens i les nenes, tenim la gran sort que ens acompanya.
Francesco Tonucci, pedagog, mestre, investigador, il·lustrador i un referent internacional a l'hora de posar la infància al centre, perquè assegura que una ciutat pensada pels infants millora la vida de tota la comunitat. Ha impulsat el projecte La Ciutat dels Infants a Itàlia, Espanya i Llatinoamèrica per recuperar els carrers per al joc i per al temps lliure de les criatures i per incloure la participació real dels infants a l'agenda de les polítiques públiques. És autor de nombrosos llibres com La Ciutat dels Infants, Quan els infants diuen prou, o Frato, 40 anys, La veu crítica dels infants amb vinyetes que assenyala els errors adults. I ha rebut grans reconeixements, com el de Comendatore de la República Italiana, el Premi Marta Mata a l'Associació de Mestres Rosa Sensat i diversos honoris causa en universitats com la de Lleida.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa. Us saludem des del Congrés Internacional de Ciutats Educadores de Granollers. És un autèntic privilegi, honor i regal tenir Francesco Tonucci a l'Ofici d'Educar. Acaba de fer una conferència i ha rebut una ovació de totes les edats, nens, joves, petits. Jo, que tenia un guió, he estat prenent notes. Tinc els papers plens de les notes de tot el que ha dit Tonucci. Notes que he pres, per exemple, diu: los llevamos al parque para que se cansen. Pero el niño que juega no se cansa nunca. No tiene hambre, no tiene pipi, no tiene nada. El juego es la experiencia más importante de la vida y desaparece cuando no pueden salir de la casa. Y otra cosa que ha dicho muchas, muy interesantes como siempre, es en la calle donde aprenden a pelearse y hacer las paces, porque al día siguiente hay que seguir jugando. Francesco Tonucci, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué ve un niño cuando mira una ciudad y qué dejamos de ver los adultos?
El mundo de los niños siempre ve otras cosas, inventa otras cosas. Es decir, lo que para nosotros ha perdido sentido, para los niños sigue teniéndolo. Por esto los niños son capaces de jugar con nada, porque todo lo que falta lo inventan. Solo un niño puede bautizar una escoba, que es un caballo, y hasta que él quiere será un caballo. Y por esto es ridículo que en las tiendas de juguetes hoy podemos encontrar bastones con cabeza de caballo. Esto es lo ridículo de los adultos. Piensan que se pueden engañar los niños, pero este bastón siempre será un bastón con cabeza de caballo, nunca será un caballo. Esta es la diferencia entre la creatividad de los niños y cómo nosotros nos conseguimos al llegar a su altura. Esto me recuerda mucho las palabras que me encantaron de Janusz Korczak, cuando dice, refiere este diálogo. Tú dices que hablar con los niños es complicado. Tiene razón. Y me explicas que es complicado porque hay que achicarse, bajarse a su altura para hacer... No, aquí te equivocas. Es complicado porque tienes que levantarte, ponerse en puntilla de pie para llegar a su altura. Esto es el tema verdadero.
Diu Tonucci que en general l'infant obeeix, normalment, bueno, que a vegades ja sabeu que no gaire, però que normalment ho fa per assegurar-se l'aprovació adulta, però que sempre amaga com un ja n'hi ha prou, no? Com que voldria dir no, però no pot i es reprimeix, no? I tots aquests prous ofegats, diu ell, són com una mena de càrrega explosiva i perillosa que tots els nens i nenes porten dins. I dice usted que nuestra misión es ayudarles a que salgan estos basta de los niños reprimidos y que saldrán cuando les demos de verdad la palabra y entonces aparecerán, dice usted, los errores adultos. Vamos por partes.
¿qué quiere decir darles verdaderamente la palabra? Y luego nos dirá esos errores adultos que tenemos que mirarnos, ¿no? Y que...
Bueno, hoy dediqué una parte importante de mi conferencia justamente a la origen, a la descubrimiento de la palabra. Y es, creo que es muy interesante porque nos ayuda a entender el recorrido que un niño o una niña hacen desde los primeros días de vida cuando no hay maestros. Por suerte, a los padres no le pasa por la cabeza de enseñar a hablar a los niños. Los niños aprenden a hablar solos. Y aprenden a hablar jugando. Este valor primitivo y primario del juego, yo creo que es una de las cosas que tenemos que... deberían entrar en la conciencia de todos desde la escuela. La escuela debería ayudar niñas y niños desde secundaria o antes, pero por lo menos de secundaria, a entender estos procesos, porque enamorar niños y niñas de lo que es un niño recién nacido también creo que es una garantía de tener otros niños y otras niñas que hoy faltan. Y la palabra llega cuando el niño descubre que su voz, no su voz, su aire produce sonidos. Y las primeras veces que se da cuenta de esto, lo hace con sorpresa. No lo esperaba y no sabe de dónde sale este sonido. Me imagino que se gira para ver si hay alguien que lo dice, que lo produce, y no hay nadie. Y pasa. Y después vuelve. Y después vuelve. Hasta que se nota que él puede producirlo. Es él. Es poniendo la boca de una forma y echando aire de una forma, se produce un sonido. Y esto es un juego. Y empieza a jugar con los sonidos, ¿no? El balbuceo es este. Los niños que pasan tiempo creando para nosotros una así un pesado, ¿no? Porque no terminan nunca. Va. Nos parece que no tenga sentido y es un momento crucial del desarrollo. El niño está construyendo las primeras palabras hasta que le sale este sonido raro, porque es fácil, mamá, 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 y claro que la familia explota, decía, ¿no? Porque dice, ha dicho mamá, llamamos a la abuela, lo decimos a los vecinos, mi niño, el niño estaba jugando, no quería, no sabía nada de mamá, pero descubre que estas palabras tan sencillas y que son entre las más fáciles a producir, por esto lo dice, producen un efecto mágico, porque cuando lo dice fuerte, su mamá aparece.
Mágico.
Mágico porque descubre la llamada. Es decir, la palabra tiene el poder de mover la gente y mueve la persona para él más importante de la vida. Y por lo cual sigue llamándola. No siempre la mamá puede volver, pero es... Y esto es el empezar del habla. El niño aprende a hablar de esta manera y va a hablar por toda la vida. Yo de lo que aprendí en la escuela no recuerdo casi nada.
Pero sí recuerda a qué jugaba, ¿no?
Todo.
¿A qué jugaba?
A todo. En todas las estaciones, en todas las condiciones, con todos los materiales, no tenía juguetes. Por ejemplo, cuento siempre que siendo un niño de la guerra y siendo era un niño que salía de casa a los 4 o 5 años inmediatamente después de la guerra, en una ciudad bombardeada, y para nosotros lo más deseado y sumamente prohibido era jugar en las ruinas, que las ruinas tienen un aspecto estupendo para los niños, porque no sirven para los adultos. Los adultos la consideran un lugar peligroso, que es peligroso. Pero por esto para nosotros era fascinante.
De hecho, usted siempre defiende que el riesgo nos ayuda a crecer, ¿no? Y que los niños por eso
el riesgo,
deben sentir ese momento de riesgo, de me subo allí, que no...
Pero no es que lo invento yo. Hay tiempo que, por ejemplo, toda la pediatría está diciendo a los padres que un exceso de limpieza no es correcto como forma de criar a los niños. Un poco de suciedad hace bien, que parece raro.
Un poco de barro.
Sí, es decir, es mucho más importante que un niño gatee que protegerlo con alfombras, con no sé qué, para que no se ensucie. No, que se ensucie. Gatear es fundamental para aprender el movimiento y la protección de las manos. Un niño que no gatea riesga muchísimo de golpearse la cabeza cuando va a caerse, porque no tiene el reflejo de las manos. Esto lo dicen los médicos. Antes la idea era esterilizar, por ejemplo, el chupete. Yo recuerdo, mi primer hijo, todas las veces se esterilizaba el chupete.
Sí, claro, primero.
Con el segundo se limpiaba abajo de la...
Y con el tercero, el papá o la mamá se lo pone en la boca y luego lo da al niño.
Como decía Capdevila, una persona, un periodista que usted ha conocido,
sí,
que fue muy amigo mío,
grande,
a pesar
grande,
que nos conocimos por poco tiempo, pero queriéndonos mucho, en un video, creo, muy conocido, decía que por el cuarto niño, si no había testigos, esto es estupendo, lo ponía en la manga y lo daba. Pero si no había testigos, es un jefe de obra.
Una de las cosas que usted ha hecho toda su vida ha sido escuchar niños, ¿no? Y de escucharlos, se ha dado cuenta que ellos, de alguna manera, nos ponen la lupa o nos indican algunos errores adultos, ¿no? ¿Cuáles serían esos errores adultos que nos señalan los niños, las niñas, los jóvenes, Francesco?
Es interesante esto porque pone correctamente el acento en su que significa escuchar. Escuchar no es solo un tema de oído, es también entender y también saber. Por esto, el tema de educar a los niños debería ser una preocupación fuerte de la educación. Educar los próximos padres a la maravilla que tendrán cuando tendrán la suerte de tener una niña, un hijo, una hija. Aquí entra el tema de los errores, ¿no? Por un lado, no entender cuáles son peticiones reales de los niños o qué son sugerencias del mercado a los niños. Hoy somos muy pendientes de estas e incapaces de entender las otras. Muchas veces los niños no son capaces de expresar sus necesidades. Por ejemplo, es raro que los niños digan a los padres: déjame salir solo a la calle. Sabe que esto no se puede, no existe, ha desaparecido. Cuando yo era pequeño, ni lo pedíamos, porque nos echaban de casa. La casa no era capaz de contener los hijos. Yo estaba en una casa que era un pasillo, una cocina. 4 hijos varones, más o menos de la misma edad, con mi madre que hacía todo. Preparar los vestidos, la comida, la limpieza, para 5 hombres, incluido mi padre. Por lo cual, viviendo con una mesa donde los 4 tenían que hacer los deberes, después de los deberes, fuera. Pero no había remedio, no era, y tenía miedo. Me acuerdo muy bien de uno de los miedos, porque lo cito frecuentemente, cuando decía: cuidado a los gitanos, porque raptan los niños. Esto se sigue pensando y diciendo en Roma, en Italia, hoy en día. Los padres dicen: cuidado a los gitanos que roban los niños. Un ministro de Interior de Italia, hace años lo escuché yo a la televisión, que decía que hasta hoy en este tiempo y seguro que no ha ocurrido después, porque la televisión después lo habría dicho, ¿eh? No resulta ni un caso comprobado de gitanos que han robado un niño. No resulta. Por lo cual, lo que podemos decir que nunca los gitanos robaron niños. Por lo cual, el tema es que hay cosas que los niños no son capaces de pedir porque no tienen costumbre, no tienen ideas, pero que los padres deberían ofrecer porque deberían saber que los niños lo necesitan. Esto, por ejemplo, salir. Al contrario, los niños piden con insistencia lo que la publicidad pone en su cabeza. Y los padres caen en la trampa que como me lo pide mi hijo, tengo que darlo. O lo tienen todos menos que él. Esto, por ejemplo, con el móvil, es la razón principal que me explican los padres. Dice, ¿cómo puedo no darlo? Que es lo último que de su clase lo tienen todos. Por esto a mí me encanta este momento que estamos viviendo, en el cual parece que estamos dando la vuelta, que son los niños que dicen, no, yo estoy de acuerdo, yo renuncio, pero si tú me das algo.
Avui, a l'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, Francesco Tonucci.
A vegades els pares són molt pesats.
Els espais per als infants estan pensats per poder controlar-los i tenir-los aparcats una estona, no per les seves necessitats de crear, inventar, viure riscos i aventures. Francesco Tonucci.
Doncs avui des del Congrés de Ciutats Educadores amb el Francesco Tonucci, ell ens parla dels errors adults des de la mirada dels nens. Marta, tenim un públic d'aquest congrés? Sí.
Quins errors creieu, si ens posem en la pell de nens, d'adolescents, que pensen que cometem els adults? Com et dius?
Núria, jo penso que a vegades els escoltem poc. Escoltar de manera d'entendre el que ens demanen, encara que no siguin paraules. I nosaltres tenim molta feina, anem molt de cara al gra i escoltem poc el que ells ens demanen o ens diuen.
Se senten poc escoltats, ens diuen. Hi ha més persones aquí. Hola, com et dius?
Hola, Mercè.
Mercè, tu quin és aquest error que creus? També si ens posem en la pell d'ells, que pensen ells que cometem nosaltres com a adults.
Jo crec que a vegades, quan arribem a l'escola, les experiències que ens aporten de fora no les escoltem tampoc ni les convertim en aprenentatge.
Que no escoltem i que no ho convertim en aprenentatge allò que ens estan explicant. Si et traslladeu la pregunta, tu què em diries? Hola.
Hola, bon dia. Clar, jo crec que no sé si ens ho demanarien els nens, però els estem ficant dins del caparró unes menes de barreges. Per una banda, els donem el pit a qualsevol hora, llavors els donem el mòbil mentre nosaltres volem menjar tranquils en un restaurant, i a dins d'aquest caparró no hi cap tot.
Hola.
Hola. Jo no sé si els nens ho pensen, però crec que hem passat a entendre que quan els estem educant, els eduquem col·lectivament. Quan jo anava a l'escola, els meus pares, l'escola, li tenien un respecte, i avui dia s'educa individualment. I això crea molts errors que no sé si ells ara els perceben o els percebran de grans.
La tribu, allò que a vegades hem parlat, també la tribu.
La tribu.
Gràcies.
Doncs, Francesco Tonucci, usted decía en la conferencia muchas cosas, ya lo decíamos. Por ejemplo, Marta Mata deia, els nens tenen dret a descobrir i a seguir descobrint dins i fora de l'escola. Estamos en el Congreso de Ciudades Educadoras. La pregunta es, ¿cómo se tendría que diseñar esa ciudad? De hecho, usted decía que la soledad de los niños en la ciudad siempre tienen que ir acompañados de un adulto, ¿no? Que está prohibido jugar a pelota en muchos espacios públicos, pisar la hierba del parque, subir a los árboles, como si fueran seres peligrosos, desbocados y irrefrenables, ¿no? Y por otro lado, a la vez estamos controlándolos, vigilándolos, dirigiéndolos, ¿no? En las ciudades, ¿no? Con esa idea que tenemos muchas veces de las ciudades es que son peligrosas, ¿no?
Esto es un tema que debería ser una obligación vuestra. Yo digo siempre que la culpa de todo esto es de dos entidades especialmente.
Venga,
la
diga.
Información y la política. Es decir, son dos que aprovechan mucho del miedo, porque en la información actual el miedo se hace espectáculo. Es decir, se dedica mucho tiempo, mucho espacio, muchas energías a ilustrar lo peor que ocurre en el mundo. Pensáis, por ejemplo, que en el 91, cuando nace este proyecto, en Italia se denuncian 2.000 homicidios. Hoy en día, la estadística dice que estamos alrededor de 300 al año. Si habláis con la gente, seguro que dicen que hoy es mucho más peligroso y hay más delitos que antes. ¿Y cómo puede ser? Gracias a vosotros. Porque los 2.000 homicidios de hace 40 años, 35 años, ¿quién lo conocía? Lo conocían los que leían los periódicos locales. Por lo cual lo conocían localmente los que leían periódicos, que eran pocos. Hoy, los 300 no solo lo conocen todos, porque la televisión insiste, lo presenta con muchas imágenes. Hasta entrevistan los parientes de las personas matadas. Yes. Esto es impresionante. Y se repite una, dos, tres, se habla por semanas enseguida del mismo caso. Esto crea una idea de frecuencia que no corresponde a la realidad. Con las redes, esto llegan a ser virales. Sí, sí. Con lo cual no solo lo conoce toda Italia, sino lo conoce el mundo.
¿Qué se pierde la ciudad cuando los niños no están en la calle, ¿no? Porque usted decía, claro, los niños salen de la calle, ¿qué hacemos con ellos? Tenemos la escuela, tenemos las extraescolares con esas agendas inmensas, pero ¿qué se pierde la ciudad cuando el niño no está en la calle, ¿no? Y cuando el niño lo llevamos al parque para que se canse, ¿no?
Se pierde una incomodidad. Es decir, el niño en la calle es incómodo. Así como es incómodo en la casa. Cuando nace un niño, no podemos decir que es una maravilla, yo creo. Es una suerte, pero es muy incómodo. Pasamos noches sin dormir. Tenemos que cuidarlo, pero menos mal, menos mal. En la vida de dos personas adultas, si no llegan niños... Bueno, yo soy viejo. Tener nietos es una suerte. La ciudad pasa lo mismo. Si desaparecen los niños de la calle, nosotros somos mucho más libres de hacer lo peor que sabemos hacer. Con los niños presentes, no. Los niños presentes son como reguladores de emociones, de sensibilidad. Nos obligan a ser mejores. Y esto parece una afirmación poética. Yo puedo comprobarla científicamente. Nosotros tenemos experiencias comprobadas que demuestran que en lugares de alto peligro social, como por ejemplo periferias de la Gran Buenos Aires, que se consideran como lugares entre los más peligrosos del mundo, la experiencia de autonomía de los niños para ir a la escuela fue un elemento que bajó muchísimo las violencias y los delitos de la calle. En un congreso internacional al cual yo participé, se ofreció los datos que en el tiempo que se hacía esta experiencia de ir a la escuela sin adultos, involucrando los comerciantes que daban asistencia a los niños que necesitaban, no frente a un violador, frente al tema de la pipí, del baño, de un vaso de agua, bueno, todo esto creó una situación por lo cual los delitos bajaron de más del 50%. Esto lo afirmó el responsable de seguretat urbana.
Sentim de fons el Congrés de Ciutats Educadores que està en marxa avui en temps de suplement a Catalunya Ràdio. En Francesco Tonucci.
M'eduques per ser lliure...
Donar la paraula als infants no vol dir fer-los preguntes. Significa posar-los en condicions d'expressar-se. Francesco Tonucci.
Doncs, más cosas que nos ha dicho hoy en su conferencia. Por ejemplo, nos decía, en la escuela todo está programado, preparado, previsto, ¿no? Pero desde esa idea en la que todo está organizadito, los alumnos son vacos, son vacíos, ¿no? Y que hay que poner conocimiento en ellos, ¿no? Eso en la escuela, ¿no? Aún estamos
sí,
en
esa escuela.
Sí, ese
es el programa. El programa es... algo que no tiene nada que ver con los niños. Un programa de geografía, yo estudié la Italia de norte a sur. no tenía nada que ver conmigo. Yo tenía que saber las capitales de provincia de todas las regiones italianas. Este era mi papel. Conociéndolas, no conseguí nada. No me, por ejemplo, nadie me enseñó a organizar un viaje, para decir. Los cuales eran nombres. Y normalmente el programa no tiene nada que ver con las motivaciones de los alumnos. Mientras que toda la experiencia que los niños viven fuera de casa autónomamente está completamente arreglada para ellos, tanto en el juego que, por ejemplo, la exploración ambiental. Y andando a la escuela se vivían experiencias de conocimiento del ambiente. Era interesante para nosotros pararnos frente a una escaparate, recoger porquerías, poniéndolas.
Usted dice que a los 6 años o más de 6 años ya pueden ir solos a la escuela. Eso no es un poco.
Todos.
Yo me acuerdo que a los 9 les dije, bueno, ya podéis ir solos, y alguien me miraba mal, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo podemos saber si nuestro hijo está preparado para ese camino a la escuela solo?
Lo que debería ocurrir es que debía mirar mal porque era tarde. Pero era el contrario, que era demasiado pronto, me imagino.
Ah, no, yo creo que miraban mal porque consideraban joven, no tarde.
Pero nosotros, mis hijos, yo recuerdo que acompañé a mi hija, la segunda, el primer día de escuela porque quería ver quién era la maestra. Pero después, nada más. Me divierte mucho pensar a mi padre que dijera a sus vecinos: lo siento, tengo que irme porque tengo que acompañar a mis hijos a jugar. Se morían de risas. Era ridículo que un adulto tenía tiempo para perder con sus hijos. Hoy los padres hacen turnos. Dice, hoy te toca a ti. Por esto, esta que contaba, por ejemplo, del niño que se cansa, es como un regalo que nos hacen, diciendo, bueno, ahora basta, ahora ya jugué bastante. Pero un niño que dice jugué bastante, es como una persona que cuando le presenta un plato riquísimo, lo toca apenas y dice, sí, ya está. Bueno, esto lo hace, no te convence, dice, bueno, si te gusta, cómelo. Y el niño es como si fuera discreto, sensible a las necesidades de su mamá, que sabe que tiene tantas cosas que hacer, dice, bueno, volvemos a casa, ya está. Y la razón de esto es que no está jugando. Hacer fila para ir al columpio no es jugar. Un niño que juega no hace fila. Es todo ridículo. Frente de mi hotel hay un espacio de juego para niños. Es un desierto, es una cosa fea. La propuesta que estoy haciendo a las ciudades es, sacamos esto, ponemos tierra, ponemos hierba, árboles, necesitamos oxígeno.
Y hormigas y mariposas.
La tierra lleva a todos sus habitantes. Hacemos movimientos de tierra si es posible, porque estos espacios de juego para niños todos son horizontales. Parece que a los niños les guste jugar, y son horizontales para controlarlos, porque un adulto que es más alto de pie puede ver dónde está su hijo. Bueno, todo esto con jugar no entra nada.
Hay ciudades como Fano, Pontevedra, Barcelona o Granollers, donde estamos hoy, donde la infancia participa en decisiones reales de ciudad y sus propuestas acaban generando cambios, ¿no? Usted propone más participación en la ciudad, más participación en la escuela, ¿no? Pero también usted habla del riesgo de la decepción, ¿no? De que, es decir, os preguntamos, pero no vale lo que nos digáis, ¿no? No lo vamos a tener en cuenta, ¿no? Habla de como dos caras de la moneda, el riesgo de la decepción de no hacerles caso y luego el milagro de hacerles caso, ¿no? Que entonces sienten que son ciudadanos, ¿no?
Claro, que escuchar a los niños, que es uno de los derechos reconocidos de la Convención de los Derechos del Niño, esto es una parte muy importante. Nuestros países se comprometieron con la infancia, ratificando la convención. Todo lo que está escrito en la convención son obligaciones a nivel alto, es decir, es un compromiso legal. No cumplirlo significa hacer ilegalidades. Lamentablemente no la conoce nadie. Esto también debería ser vuestro papel de la información.
Voy tomando nota, ¿eh?
Puede marcar los... Y claro que los niños... El artículo 12 dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los interesan. Y que las opiniones de los niños hay que tenerse en cuenta. Nosotros llegamos de un tiempo de la pandemia donde todos los días se tomaban decisiones que afectaban a todos, incluidos los niños.
¿Sí?
No me resulta que lo consultaron. Estas decisiones eran ilegales. Porque dice, tampoco nosotros nos consultamos. No hay una ley que dice lo mismo por los adultos. Los parlamentos nunca ratificaron una ley que dice el Parlamento se compromete de consultar los ciudadanos adultos cada vez que se toman decisiones. Sería imposible. Pero para los niños sí. Porque dice exactamente, tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se toman decisiones que los interesa.
Y de hecho usted lo que dice es que ellos, escucharlos, nos puede ayudar a solucionar problemas adultos.
También.
Por ejemplo,
el tema es que una ciudad, para ser democrática de verdad, debe tener cuenta de los derechos de todos. Hoy en día la ciudad se mueve casi solo teniendo en cuenta de los derechos de los varones adultos trabajadores. ¿Pensáis, por ejemplo, que el primer artículo de la Constitución italiana dice que es una república democrática fundada sobre el trabajo, que todo el mundo considera como una constitución muy alta, muy importante, una de las mejores del mundo y tal? A mí me deja muchas dudas, porque si se funda sobre el trabajo, ya yo soy jubilado de hace casi 20 años, estoy fuera. Los niños o las niñas están fuera porque aún no trabajan. Los discapacitados tampoco pueden trabajar. Los desempleados tampoco trabajan. Los extranjeros tienen problemas. No, por lo cual, asumir el trabajo como punto de referencia significa separar. Bueno, muchas veces, por ejemplo, trabajan mucho más los hombres que las mujeres. Porque se considera que una mujer que se queda con sus hijos todo el día en su casa cuidando a su marido, no está trabajando. Trabaja si tiene. Y probablemente los padres constituyentes, cuando escribieron el artículo 1, pensaban a los hombres que trabajan, los problemas de los trabajadores, la huelga, todo este tema sociales muy importantes, pero que no son para todos.
Y disculpe, pero en ese mundo que nos dibuja, muy centrado en el trabajo, ¿la escuela tiene que preparar para el trabajo? ¿O cuál tendría que ser la misión de la escuela? ¿Y si está preparada la escuela que tenemos para el mundo en el que vivimos?
Bueno, esto está escrito muy claro en la Convención de los Derechos. El artículo 28 dice que los estados, para garantizar igualdad de oportunidades, crea una escuela obligatoria y gratuita para todos. ¿Qué significa igualdad de oportunidades? Es muy interesante porque puede significar muchas cosas. Pensar que todos sean iguales y son todos diferentes. Pero las oportunidades deberían ser iguales. ¿Y cómo se consigue? Lo dice el artículo 29. Dice, objetivo de la educación, no de la escuela, de la educación, por lo cual involucra escuela y familia, por lo menos, probablemente la ciudad misma. Objetivo de la educación es desarrollar la personalidad del niño, no de los niños, del niño, es decir, tuya, mía, de ella, individualmente. De sus actitudes, que significa de sus vocaciones, me imagino. De sus habilidades, de lo que sabe hacer. No termina aquí. Sigue diciendo hasta el máximo de sus posibilidades. Por lo cual, ¿cómo encaja esto en una escuela que tiene un programa suyo? No lo entiendo. En el programa del Ministerio de Educación, la personalidad de Pepe o de María no creo que exista. ¿Cómo hace a que desarrolle su personalidad Pepe y María? Escuchándolo, dándole posibilidad de expresarse, que sus actitudes salgan.
Y tengan valor, lo que decíamos antes.
Pero claro que todo esto es incompatible con la idea que se pasen 4 horas, 6 horas, sentados y callados en un pupitre. Y que allí le enseñamos todo lo que nosotros pensamos correcto enseñarle, que con su personalidad no entra nada. Y lo que normalmente la escuela propone es que los alumnos consigan 5, que significa una propuesta educativa mediocre, por lo mínimo. Dice, por lo menos consigues el 5. Esto es también lo que se habla en la familia.
Esa es la realidad. Entonces,
hasta el máximo de
esa su... es la realidad que usted nos radiografía, que nos pone tristes, claro, pero ¿cómo debería ser esa escuela, según
hasta
usted?
El máximo de sus posibilidades, dice. Con lo cual, la escuela, la familia y la escuela deberían tener como objetivo ayudar al niño a descubrir su vocación, que es una, 2. No 12. En mi escuela secundaria tenía 12 disciplinas donde tenía que conseguir el mínimo posible, si no tenía que repetir el año. Esto es un proyecto educativo loco, porque la ley dice hasta el máximo de sus posibilidades. Probablemente yo nací artista y debía seguir esto, no pedagogo, me imagino. Pero esto, cada uno tiene lo suyo, 1, 2, 3, máximo. Pero es ridículo que yo te proponga y te doy la lata. Por ejemplo, por mí matemática era lo que me costaba más, y sufrí toda mi escuela secundaria sobre los binomios, pero llorando todos los días. Y llegué a los 86 como tengo. No conozco los binomios, viví bastante bien, ¿no? He podido conseguir a dar conferencias.
Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa, i tornem la setmana vinent amb l'especial Tertúlia de Joves Pro. Us deixem amb l'orquestra Firaluche i Pau Riba, Nina de Miraguano. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez, el José Antonio Rodríguez, la Marta Busto i el Xavi Llaurador, i fins la setmana vinent.
Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Gràcies, Elisabet Pedrosa. Replanem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.
Que el llit es converteixi en un mar esbarriat i els llençols en veles de paper d'arròs i se t'endugui un aeri oceà de peixos alats i llagostes d'ales d'aigua i que després, sentint el vertigen de ser gota d'aigua freda de pluja, caiguis i et facis amiga dels calabotins i us passeu el que queda de nit xerrant i mirant les estrelles des de sota l'aigua. Que no et facis vella sense fer-te gran, que no et facis gran sense créixer, que no perdis la inèrcia del somriure, que no oblidis la urgència del moment, que sentis que formes part d'una tribu i que respectes el seu cos, però vegis que només és una canoa. Que no et senti dir mai, sí, sóc aquesta mandrosa acumulació d'errors, i que entenguis que estimar és estimar involuntàriament, imperfectament, inevitablement, i que si t'enamores d'algú, t'entrebanquis contínuament amb el seu nom i que et digui t'estimo, però no ho sé escriure. I que quan us veieu, els vostres ulls, els teus i els seus, siguin com quatre ocells que se us emportin en volandes. Que no siguis com tota aquesta gent que fa la veu trista per telèfon, que si plores notis que el torrent de llàgrimes...
El suplement, amb Roger Escapa.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi dels Països Baixos.
Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Diumenge passat vam entrevistar un home peculiar. El coneixereu com Alexis Gardes, participant de la gran cita, però el que potser no sabeu és que també és gigoló.
Tot això que m'estàs explicant ho pots fer igualment sense que mai hi hagi una transacció econòmica. En Exacte. Comptes d'apuntar-te a gigolos.com o com es digui aquesta plataforma, et pots apuntar a Tinder i l'experiència la tindràs igual.
Exacte.
Aleshores, però... per què no ho fas a Tinder i ho fas a canvi d'uns diners?
Mira, molt senzill. Jo penso que el meu temps té un valor. Si jo decideixo que en aquest moment algú per algo que faria gratuïtament em vol pagar, jo no diré que no, sóc empresari. O sigui, s'ha de dir molt clar. Per fer el mateix que faria gratis em paguen, pues, per què no ho faria?
I amb en Joan Sindreu i Antoni Rodon van parlar de SpaceX, l'empresa espacial del magnat Elon Musk, que ha protagonitzat la sortida a borsa més gran de la història.
Per tant, és força especial. Es va fer, recordem, $135 per acció, es van vendre uns més de 500 milions d'accions i, per tant, es van captar uns 85.000 milions de dòlars. Però, clar, el que cal explicar és que només s'ha posat el 4% a la venda d'aquesta empresa, Per tant, estem parlant d'una absoluta brutalitat. L'anterior sortida de borsa més gran del món havia estat l'empresa saudita que controla el petroli, que és Aramco. Per tant, aquí estem parlant de vaja, sí, com dius, una acumulació de riquesa sense precedents per Elon Musk, però també unes valuacions fora de tot... De tota mesura.
I a l'eclipsi, el bomber forestal Marc Castellnou i les seves nits i dies lluitant contra les flames.
Has pensat mai d'aquest incendi no me'n surto?
Vàries vegades.
Però sempre te n'has sortit.
Sí, sempre. Bueno, de moment, jo, per sort, m'he sortit, però tinc companys que no se n'han sortit.
Això se supera?
No, no ho superes.
I com hi convius, amb aquest dolor?
Com tots, suposo. L'arrossegues.
I has pensat mai de... aquest incendi no el guanyarem?
Sí. El 2012-2017 han viscut un procés on li hem explicat al govern i a la societat que no guanyarem aquesta guerra. Més camions, més helicòpters, més tecnologia no ens permetrà guanyar aquesta guerra. Els incendis no són la punta del problema. Els incendis són l'expressió del problema real, que és un bosc que no pot seguir vivint en un clima que ja no és el que tenia quan ell va néixer.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Al cinema és una estrena de terror que causa furor, Obsession.
Have you ever actually, like, flirted with Nikki?
I'm gonna go get some shots.
I'll come with you. If she means this much to you, and I know she does, to say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
La pel·lícula és una de les sorpreses de la temporada. Es va fer amb molt poc pressupost i ja s'ha convertit en una de les estrenes de terror més taquilleres. Tot això després de guanyar el Festival de Sitges. Tot plegat amb la història d'un noi jove que està enamorat d'una noia i que demana un desig, que ella l'estimi més que ningú en el món. I ja sabem que sovint els desitjos són tramposos.
Hello, I'm Johnny Knoxville.
Hello, I'm Johnny Knoxville.
Hello, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackie.
Welcome to the first day of our last film.
What are you feeling?
I'm sad.
Does it make you sad, Chris?
No, I'm not in touch with my emotions.
I encara als cinemes, una nova entrega de Jackass. A lo mejor para el final, l'equip liderat per Johnny Knoxville es posa a prova en nous reptes d'humor extrem i alt risc físic, posant el seu cos i la seva resistència al límit com mai ho havien fet fins ara. I el Heartbreak Hotel, el festival grec, posa sobre l'escenari Factory. Àlex Rigola adapta i dirigeix la comèdia més màgica de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, traslladada, en aquest cas, a la Factory d'Andy Warhol. Tot plegat, protagonitzat per Elisabet Casanovas, Nil Cardoner, Biel Duran i Lluís Villanueva, entre d'altres. Avui, a funció a 8:15 del vespre. Bon dia, Sònia de l'Ofeu.
Molt bon dia, Marina.
Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes pel Pla de l'Estany. La primera, un passeig amb la barca a Tirona.
Per gaudir de l'Estany de Banyoles des d'un punt de vista privilegiat, la Tirona és un catamarà de 15 metres d'eslora, amb motor elèctric, no contamina, no emet soroll i té una capacitat de fins a 80 persones. La durada del trajecte és de 40 minuts aproximadament i inclou una audioguia en diversos idiomes que explica els elements més rellevants de l'Estany i el seu entorn, tant natural com cultural. El preu del tiquet és de 8 euros als adults, 4 als infants i els menors de 2 anys no paguen.
I podem dinar o sopar al restaurant La Barretina d'Ofes.
El trobareu presidint la plaça Major i a l'interior d'una casa centenària construïda al segle XVIII. Pertany al municipi de Vilademuls, a 20 minuts caminant i amb cotxe de Banyoles. Un entorn rústic, un tracte familiar i una cuina típicament catalana fan de l'estada un plaer per a tots els sentits. Ofereixen la cuina tradicional de sempre, la cuina de xup-xup, amb un toc personal perquè el comensal pugui sentir-se com a casa. És de visita obligada entrar al celler i triar el vi amb què volem acompanyar l'àpat. L'ànec, des dels seus inicis, és el segell distintiu de la seva carta i l'autèntic protagonista dels seus plats. A part de l'ànec, hi podem tastar el conill amb panses i pinyons, els canelons, l'espatlla de xai al forn, el pastís de carn de perol i ceba, el flam de bolets o els pebrots del piquillo farcits. De postres, pastís de poma, recuit o brownie. El preu mitjà per persona és d'uns 40 euros, obert tots els dies, menys dijous, tant al migdia com a la nit.
Música.
Hi ha un misteri que s'apropa cada cop que ets amb mi. Una mirada, una sola, just abans de dormir.
Perquè si som pel Pla de l'Estany, podem acabar el dia al concert del Petit de Cal Laril.
A les 10 de la nit a la Muralla és el concert que tancarà el Festival Afònica 2026. Ja fa un any del retorn de Joan Pons als escenaris amb el disc Aril, 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 que no va ser tant un retorn, sinó una mutació. El músic i productor de Guissona segueix fidel al seu univers imprevisible, lliure i amb ADN marca de la casa. Un treball amb 12 cançons que transiten entre la llum i l'ombra, entre la intuïció i el dubte i entre allò que érem i allò que encara no sabem que serem, perquè si alguna cosa defineix la seva manera única de veure i viure la música, és fer-ho sempre als marges i en moviment. Avui, concert especial íntim a Banyoles. És gratuït i a l'aire lliure.
Arribarem a les 7 amb la cançó Ara no sé què dir-te, d'en Joan Pons, del Petit de Cal Laril, que avui actua a la Fònica de Banyoles. Ara tornem al suplement.
Ara no sé què dir-te, ara no sé què dir-te.
El suplement,
Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.